Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Como colaboradores suyos. Pablo estaba diciendo, yo no soy señor sobre ustedes. Estamos trabajando juntos con un fin común. Como dijo en capítulo 4 y verso 5. Dijo, no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo. Y tenemos que recordar el contexto de todo ese libro de 2 Corintios. Toda esa carta fue una defensa que Pablo tuvo que levantar por su ministerio, por su reputación. Había personas acusando a él. Unos maestros falsos, unos apóstoles falsos que estaban entrando en la iglesia trayendo confusión. Vimos en el primero de Corintios que había personas enseñando en contra de la resurrección. Y Pablo tuvo que dedicar el capítulo 15 a esto. Y siguiendo a estos, había realmente un peligro de recibir la gracia de Dios en vano. Siguiendo estos maestros falsos, ¿cómo? Pues simplemente escuchando y no creyendo, escuchando y aprobando todo intelectualmente, pero no cambiando nada en su vida. Porque estos falsos realmente vivían por apariencia. Habló en 2 Corintios 5:12, dice, no nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorien en las apariencias y no en el corazón. Una religión de apariencias, una religión de cosas externas. Así que Pablo está llamándolos en esta primera parte a realmente aprovechar del tiempo presente, dice en 6:2. Porque dice, es una cita del libro de Isaías, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Te he oído. Dios dice que hay un tiempo aceptable en que Él está escuchando para recibir oraciones. Para recibir la oración de un pecador. Y no es siempre así. No es siempre un tiempo aceptable. No es siempre un tiempo de oportunidad. Eso ya pasó a algunos en la Biblia, en Isaías 1:15. En el primer capítulo de Isaías, Dios estaba diciendo a su pueblo, hablando de la oración en versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, Isaías 1:15, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces pasó el tiempo oportuno para ellos. Y estaban viniendo, levantando la mano, y Dios dijo, no voy a escuchar. También en Proverbios 1, la misma amonestación aparece. En Proverbios 1:24. ¿Cómo se puede perder el tiempo aceptable? En Proverbios 1:24 dice, por cuanto llamé, está hablando de la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Hay personas que viene a ellos la gracia de Dios. Una gran invitación, el Evangelio, el promesa de Cristo Jesús, se desechan pensando, más tarde, ya soy joven, no estoy dispuesto realmente a cambiar mi vida en este momento, a realmente venir en serio a Cristo. Entonces pasa el tiempo, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán. No aprovechando del tiempo. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni temieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Hay un tiempo aceptable, hay un tiempo oportuno, y Pablo está hablando de esto aquí en versículo 2. Durante el día de salvación, uno puede esperar socorro de Dios. Por eso dice en Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Salvación de qué? ¿Salvación de qué? Sí, para nuestras almas, pero hay muchos que creen es salvación del infierno, del castigo de Dios. Y en un sentido eso es indirectamente verdad. Pero el ángel dijo de Jesús, llamarás al padre de Jesús, carnal, José dijo, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación es del pecado, y por consecuencia, el castigo. Salvación del pecado. Cuando Dios está mandando a sus embajadores para invitar a los pecadores a regresar, hay un tiempo aceptable. En el capítulo anterior, en capítulo 5, en 20, dijo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Está hablando de que Cristo fue hecho pecado, para la sustitución, para lavarnos del pecado, del poder del pecado, del deseo del pecado, de las consecuencias del pecado. La salvación es del pecado. Y en estos primeros versos hay una urgencia. En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Vamos a Marcos 10. En Marcos 10 se puede ver la urgencia. En Marcos 10:46, casi al fin del capítulo. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cristo estaba pasando y él empezó a gritar. Eso es mi oportunidad. El Espíritu de Dios pasando por aquí. Voy a aprovechar el momento. Y muchos le reprendían para que callase. Como que fue irritable escuchar a esa persona diciendo, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Dijeron, ¡cállate pues! Pero no importaba, no iba a callar. Pero él clamaba mucho más, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ¡ten confianza, levántate, te llama! Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobra la vista. Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuál es el punto? Cristo estaba pasando. El hombre sabía, agarró la oportunidad, el momento. Y así que uno tiene que aprovecharle el tiempo aceptable y no dejando escapar el momento. Ese hombre casi estaba respondiendo con violencia. Y efectivamente en Mateo 11, hablando de la violencia, En Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿De qué está hablando? Está hablando de que uno tiene que esforzar a entrar, no simplemente escuchar y considerar, oh, eso es interesante. Como este que dijo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Con violencia estaba esforzándose de entrar. Cristo dijo en otro lugar que tiene que esforzar porque muchos procurarán y no podrán. Bueno, vamos a continuar. Esa es la primera parte. Empezó el capítulo con esa urgencia y ahora Pablo va a otro tema, a su amor por los corintios y su reputación. Versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Está defendiendo a sí mismo. Fue necesario, no para gloriarse, sino para proteger el ministerio en contra de la levadura de los falsos maestros. Pablo estaba comprobando su sinceridad, diciendo, considera mi vida. ¿Acaso estoy aprovechando de ustedes? Y es algo importante, no poner tropiezos. Si uno anda causando conflictos entre los hermanos todo el tiempo, tiene que analizar qué estoy haciendo. Versículo 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Está hablando de la vida de un ministro verdadero. Nos recomendamos en mucha paciencia. Paciencia, porque habrá personas que siempre malentiendan tus acciones en el ministerio. Tribulaciones, es una promesa en 2 de Timoteo 3:12, no voy a ir, pero dice que todos que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán tribulación, es inevitable. Y hay una manera de aprender, estar contento aún en las tribulaciones. Y eso es otro tema por otro día. Necesidades, dice. A veces por causa de la persecución se puede perder dinero, propiedad, oportunidades de trabajar, oportunidades de negocio, angustias. A veces las circunstancias parecen horribles. Y tenemos nosotros que aprender a andar por fe. Y Dios no te va a dar más que puedes aguantar, pero siendo más fuerte, Dios manda aflicciones más fuertes también. Para confiar más en Él. Versículo 5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. La persecución fuerte puede incluir azotes injustamente dados y hasta la cárcel. En este momento hay muchos pastores en otros países que están en la cárcel por predicar. En países que no tienen las libertades que nosotros tenemos, en tumultos. Vimos ya en el libro de Hechos cómo frecuentemente la predicación del Evangelio causó disturbios. El diablo tan enojado de que tú abres la boca predicando la palabra puede producir esto. Vamos a un ejemplo de esto en Hechos 19. Estudiamos esto ya hace un año. Hechos 19. Y en versículo 23, para ver cómo el diablo está capaz de cualquier cosa para prevenirte en tu predicación del Evangelio. En Hechos 19:23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, provocado por la fe cristiana. El camino antes fue lo que llamaba la fe, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Él estaba diciendo, mire, hay dinero por medio de esto. Esto es algo en serio. Estos hermanos aquí predicando. Había una noticia de Perú que todos los que tenían el negocio de prostitución estaban en contra de los cristianos en una ciudad. Dijeron, la prostitución está acabando aquí. ¿Cómo vamos a ganar nuestro dinero? Y de esto viene la persecución. 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi todo Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no hay dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Entonces están diciendo, mire, vamos a poder perder no solamente nuestro dinero, sino nuestra idolatría. Esto era todo para ellos. Para muchos, no viven por nada más de esto. Su dinero y su idolatría. Y comienza a destruir, a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. En más tarde gritaban por 2 horas y causó un gran motín en el pueblo. Y eso es la forma de circunstancia que Pablo constantemente estaba sufriendo. Y recuerdan, está comprobando que no estaba en el ministerio por una vida de lujos o de prestigio, sino estaba realmente en una lucha. Dice, trabajos, regresando a nuestro texto, en 6:5 de 2 Corintios, dice, en trabajos. En el libro anterior de 1 Corintios dedicó todo el capítulo 9 de cómo él tenía derecho de recibir un salario y después dijo que no quería ni un centavo de ellos, que prefería morirse, dice, que tomar dinero de ellos, por eso tuvo que trabajar. Dice, desvelos en ayunos, para estar orando, rogando por el poder del Espíritu de Dios en el ministerio, como hacemos aquí en nuestra iglesia. Vamos al versículo 6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Pureza, absteniéndose de la carnalidad. En ciencia, era un hombre constantemente estudiando para realmente saber de lo que hablaba del Testamento Antiguo. En longanimidad, en bondad, en amor sincero. Pablo estaba tan paciente con los corintios que no estaba enojado con ellos, con todas sus fallas, sino que estaba orgulloso de ellos, sabiendo que el Dios que empezó en ellos la buena obra la perfeccionaría. Versículo 7, en palabra de verdad, en palabra, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. En palabra de verdad, hablando la verdad a veces, aun cuando no es popular. Hay cosas, verdades que el cristiano puede predicar hoy día en mucha compañía. No es popular. Pero Pablo estaba dispuesto a sufrir aún para comunicar la verdad de Dios. En poder de Dios. Había un poder que acompañaba el ministerio de Pablo, que fue parte de la evidencia de que era auténtico. Y aquí, como dije, Pablo está estableciendo su sinceridad. Armas de justicia a diestra y a la siniestra. Armas de justicia, no armas carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Sus detractores tenían otras formas de armas. Infamia, mentiras, atacando el carácter de él. Versículo 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Deshonra en frente del mundo, a los falsos hermanos, pero recibiendo honra de los que entendían el valor de su trabajo. Se recibe los dos a la vez. Mala fama entre los judíos recibió, buena fama entre los cristianos. Acusado de ser engañadores, pero falsamente acusado. Acusaban a Cristo de ser un engañador. En Juan 7, no voy a ir. Va a pasar a ti, hermano, hermana. Si tú empiezas a tener un ministerio eficaz, tocando las vidas de otros hermanos, ella es engañadora, él es engañador. Pasa de esta forma. Versículo 9. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. desconocidos. Eran don nadies en frente del mundo, pero conocido y apreciado entre los hermanos, moribundos, siempre escapando apenas de la muerte. Como dice de Job, Job dijo, he escapado con solo la piel de mis dientes. Job 19:20, y así vivían los apóstoles. Castigados, dice, mas no muertos, castigados fuertemente. Pero los hermanos, nosotros los hermanos, somos indestructibles hasta el día en que Dios quiere llamarlos a casa. Versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyendo todo. Pasando por tristezas, pero con el Espíritu de Dios habrá un gozo en la tristeza. Pobres en las cosas materiales, pero ayudando a otros a entrar en las riquezas eternas. No teniendo nada en nuestros nombres, como muchas propiedades, pero poseyendo todo. En el momento, Dios siempre dando todo lo necesario. Vamos a Filipenses 4:12. Filipenses 4:12. Pablo dijo, sé vivir humildemente en sus viajes, en sus persecuciones, tenía que vivir humildemente. Y sé tener abundancia. A veces estaba viviendo con reyes, con personas ricas. Alguien le dio dinero para rentar una casa cuando estaba en Roma. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No teniendo nada, pero poseyendo todo. En el momento, Cristo dijo a sus discípulos que necesitaba una asna. Dice, dile al hombre que el Señor lo necesita y le va a tener. Dijo una vez a Pedro, echa anzuelo en el mar y va a tener el pez para pagar el impuesto. Siempre en el momento necesario, Dios supliendo todo lo necesario. Una manera de vivir libre de angustias, libre de preocupaciones. Cristo dijo en Mateo 6, ¿cómo debemos estar sirviendo al Señor? En Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanáis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podré, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por mucho afán, hermanos, pierden la salud, se pierden sus familias. ¿Para qué? No pueden acumular más que Dios ya ha determinado por tu vida. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? Estas plantas que desaparezcan después de un rato, Dios tiene tanto cuidado. ¿Creen que no está pensando en tus necesidades? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, una pérdida de tiempo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, los incrédulos. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí está la llave. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto fue la experiencia de la vida de Pablo. Vivía sirviendo a Dios. Dios, mándeme donde quieres. Y siempre tenía sus necesidades suplidas. Bueno, vamos a continuar. Estamos ya en el versículo 11, en nuestro texto. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, a Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Pablo estaba proclamando su amor por ellos, su sinceridad en su servicio. Tenía una gran inversión emocional en ellos. Tenía un amor verdadero para ellos. No estaba ahí para aprovechar de ellos. Estaba todavía respondiendo a los ataques de su carácter. Versículo 12. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Está diciendo, el problema no empezó con nosotros. Ustedes están cerrados a nuestro amor, está diciendo en otras palabras, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Está rogándoles, vamos a regresar a nuestro amor como hermanos, como antes. Dejan de sospecharme por estas mentiras, por causa de los falsos que entraron en la iglesia. Bueno, eso fue las primeras dos partes del capítulo. Primero habló de la urgencia. Segundo, de su amor por ellos. De sus calificaciones como un ministro verdadero. Para que examinasen su vida para ver realmente si era verdad lo que estaban diciendo de él. Y ahora estamos de 14 a 18, pasando por un pasaje bien conocido. Pero en el contexto, es una llamada de separar de las malas influencias. Muchas veces leemos o aplicamos ese pasaje fuera de su contexto. Tenemos que verlo, cómo llegó en ese contexto de 2 Corintios. Está hablando de la separación de los incrédulos. ¿Pero qué es un incrédulo? Vamos a aprender aquí que hay incrédulos que dicen que son hermanos, que profesan la fe, pero por las obras niegan la fe. Que tienen una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y la Biblia dice que de esas personas hay que tener cuidado, porque son más peligrosos que la persona que diga, yo no creo en nada de Dios. Esa persona es menos peligrosa. Peligrosa. Vamos a 2 Timoteo 3. En el 2 de Timoteo 3 y 5 habla de los que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Porque de estos son los que metan en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Están operando dentro de la iglesia, dice. Bueno, vamos a nuestro texto en 14. Seguramente es un pasaje conocido. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Primero empieza hablando del yugo desigual. ¿Qué fue el yugo desigual? En Deuteronomio 22, 10, si quieren notarlo, no voy a ir. Pero habló de que Dios dijo, no puedes arar con un asno y un buey, porque son muy diferentes. Y eso no tiene sentido, eso es un yugo desigual, dos animales diferentes. Uno tiene más fuerza que el otro, tiene otra manera de trabajar. Entonces, por eso dice, no os unáis en yugo desigual. La doctrina del yugo desigual. Está enseñando que el yugo desigual no tiene sentido. Por eso estas preguntas, ¿por qué compañerismo tiene justicia con injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Está preguntando para aclarar que el trabajo no prosperará. Será pura frustración. Y así el creyente con el incrédulo. Su manera de gobernar su vida es diferente. Los ejemplos que se dan a sus hijos son diferentes. Su manera de entender las cosas espirituales son opuestas y todo será conflicto y confusión. la justicia y la injusticia, dice. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? El incrédulo rechaza la justicia de Dios. Por esto hay muchos incrédulos en este país que peleen por el derecho de abortar a sus hijos. Y lo llaman un derecho. ¿Por qué? Porque son completamente en la oscuridad y quieren hacer leyes y mantener leyes que conceden el derecho de hacer esto. Dice en Isaías 10:1, no tiene que ir, pero dice, ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriban tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! Entonces, ¿qué compañerismo hay? ¿Cómo pueden trabajar y hacer algo productivo con personas así? Esa es la pregunta que él está haciendo. ¿Qué dice? ¿Qué compañerismo? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? La luz y la tiniebla son opuestos. No pueden existir en el mismo lugar al mismo tiempo. Y el creyente y el incrédulo son opuestos. El incrédulo huye de la luz y el cristiano viene a la luz. Juan 3:19. Cristo lo dijo así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Siempre la separación está pasando. Las personas que son en tinieblas poco a poco van a decir, no puedo más, no quiero nada que ver con esto. Y el hermano verdadero va a tener menos interés en el mundo y la separación será aparente. Es absurdo pensar que estos dos pueden trabajar juntos en cosas espirituales. Vamos a regresar a texto, versículo 15. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Está preguntando como que eso es absurdo. Belial fue otro nombre griego por el diablo. Pero Cristo y Belial son enemigos mortales. Es absurdo pensar que pueden trabajar juntos en un proyecto. Sus fines y sus métodos son completamente opuestos. Y así está el compañerismo entre los creyentes y los incrédulos. Eso no quiere decir que no tendremos contacto con ellos. Sí, tendremos contacto. Seremos un ejemplo a ellos. Cristo comía con pecadores, pero no será para participar en sus idolatrías. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Los cristianos son el templo de Dios, un templo santo. Los incrédulos son un templo de la idolatría. Están sirviendo al diablo y están engañados, ni saben lo que hacen. Y aquí Dios está anunciando sus intenciones. Quiere habitar entre nosotros, dice. Quiere manifestar su poder y su amor, su generosidad, su protección. Pero estos beneficios aquí, en esta cita, está citando el Testamento Antiguo, pero aplica bien a nosotros. Estos beneficios son extendidos en un pacto condicional, un pacto condicional. Muchas veces en el Testamento Antiguo Dios apartó su protección de su pueblo por violación de estos preceptos, de entrar en la idolatría, de rechazar la necesidad de estar apartados, un pueblo especial. Versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. En el pacto condicional hay una bella promesa, pero también hay una condición. Yo os recibiré, dice, pero tiene que practicar la separación, tiene que estar dedicado a Él. el Dios celoso, el Dios celoso que está provocado cuando nuestros corazones realmente están pegados al pecado y a la inmundicia. Dios dice, quiero recibirte, yo os recibiré, pero no puedes traer toda la basura, toda la rebelión, todo el egoísmo. Tienes que dejar atrás las cosas del mundo y no estar constantemente mirando atrás, como la esposa de Lot. 18, último versículo. Estamos llegando al fin. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. La promesa es la bella relación con el Dios Omnipotente, disfrutando a Él, viviendo en la luz de Él, en la protección de Él, en la prosperidad de Dios. Estas son las promesas que Dios siempre ha extendido a los que son dispuestos a separarse de Él. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Está en capítulo 7:1, realmente pertenece al concepto anterior. En 7:1 de 2 Corintios dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, Dios acaba de dar una lista de promesas, pero son promesas condicionales. Limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo lo puedo explicar? A ver, a lo mejor alguien aquí ha tenido personas en su casa, trabajando en el garaje, en el carro, y entren los hombres, los jóvenes en la casa, cubierto de aceite y cosas sucias. Dicen, ¡ay, cómo puede traer eso en la casa! Y grita la mamá, ¡no puede lavarte aquí! ¡Quítate por fuera! Pero Dios está así, está la inmundicia. Es como que te entres en la casa de Dios así, cubierto de toda esta suciedad. Y Dios dice, ¡no, no soporto! ¡Quiero recibirte, sí! Pero no así. Así no. Así no puedes entrar. Doctrina. Voy a cerrar con unos breves puntos de doctrina. Como en nuestro texto, Dios ha prometido bellas ganancias por obedecer esa llamada a la separación. Pero también en la Biblia hay muchos ejemplos de grandes pérdidas por no hacer caso a ese precepto. En la vida de Sansón, por su deseo de siempre estar con mujeres fuera del juego de Dios, pagó bien caro. Ese hombre pagó bien caro. Perdió sus ojos, sacaron sus ojos. Símbolo de que pasa a muchos hoy en día. Sacando sus ojos no puede ver claramente con discernimiento lo que está pasando espiritualmente en su vida. Su capacidad de entender claramente las cosas. Fue triste lo que pasó con Sansón, porque en el momento en que Dios apartó de él, ni lo sabía. Dice en Jueces 17:20, lo voy a leer. Jueces 16:20. Jugando con Dalila por mucho tiempo, al fin en 20 es la conclusión de la historia. Dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y eso piensan muchos. Jugando con el pecado, recibiendo la gracia de Dios en vano. Dios me ha perdonado antes y esta vez voy a escapar de la misma manera. Como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ya no tenía el poder de Dios. Y ni sabía. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Vivía como un animal trabajando gran parte de su vida por el enemigo. Pagó bien caro. Otro, Salomón, pagó un precio enorme. Perdió el reino. ¿Por qué? Tenía ese deseo de siempre estar con mujeres de otra religión. Y él pensó, no hay problema, yo lo puedo manejar. Pero la Biblia dice, no os engañéis. Las malas costumbres corrompan las buenas. Las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Lo que pasó con él es, las mujeres, ¡ay, Salomón, dame un templo para mi Dios! ¡Ay, Salomón! Y poco a poco estaba levantando cosas para ellos. Y había un buen comentario sobre esto en Nehemías, antes de Salmos, antes de Job, Esther. Nehemías, último capítulo, hablando de Salomón en versículo 26, Nehemías estaba regañando a la gente, regresando a Israel y tomando esposas de los que eran fuera del pacto. Dice, ¿no pecó por esto Salomón? Nehemías 13:26, último capítulo. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Un hombre de tanta sabiduría cayó en esto. ¿Y tú te crees tan fuerte que lo puedes hacer? Un poco antes, en versículo 23, allí dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico. Eso fue el problema. Dios quería producir hijos santos. Y en aquel entonces la Biblia, la palabra de Dios, solamente vino en el idioma de los judíos. Y estaban apartados, excluidos de conocer la palabra de Dios. Dios, hasta el diluvio de Noé fue provocado por esto. Como estudiamos en Génesis. Bueno, otro punto. ¿Qué es un incrédulo? Porque dice aquí en nuestro texto, ¿qué comunión hay entre luz y tinieblas? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? No solamente la persona que dice, no creo en Dios, como dije. Hay muchos que hablan de Dios que son incrédulos. Miramos a 2 Timoteo ya, que la incredulidad no siempre simplemente se expresa con palabras, sino con acciones. Se puede tener incrédulos dentro del pueblo de Dios. Vamos a Hebreos 3, estamos cerrando. En Hebreos 3, 3:15 de Hebreos, el autor, recordando lo que pasó en los tiempos de Moisés, en el pueblo de Dios, en 15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Esos eran personas que recibieron la gracia de Dios en vano. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disputado 40 días? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Dice, ok, pecaron, cayeron. ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Habló de pecado, de desobediencia. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué es la relación? La incredulidad. Sí, pero hay otra cosa. Dice que por su incredulidad vino a expresión en desobediencia. Su desobediencia, su rebelión fue evidencia de su incredulidad. La fe está expresada por santidad, por separación, por obediencia. Y la incredulidad viene a expresión en el pecado. No crean en la... Los creyentes realmente entran en la realidad de que Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. No es una imposibilidad andar. Dios no está dando una tarea imposible de hacer. En 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. No es una vida miserable seguir a Dios. Bueno, aplicación. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre la necesidad de casarse con personas de la fe, y no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero quiero regresar a 1 Corintios 7:39. Al fin de 1 Corintios capítulo 7, en versículo 39, Pablo dijo, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, ¿verdad? Con quien quiera. Con tal que sea en el Señor. Está en toda la Biblia. La necesidad de casarse en el Señor. No voy a pasar más tiempo en esto, pero esta vez quiero enfocar, antes de terminar, un poco en los asuntos espirituales. Tiene que entender realmente en qué lado estás. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Hermano, hermana, si tú tienes una fascinación con el ocultismo, con los hechiceros, con los curanderos, con la brujería, con la astrología, tienes que entender que estás provocando a Dios, al celoso. Porque Saúl, el primer rey de Israel, perdió su vida por esto, por ir a una divina, la bruja en Endor, dice en 1 Samuel 28, no voy a ir, pero si quiere estudiar esto. Todo esto del espirituismo, de ocultismo, está fuertemente condenado en la Biblia. Vamos a Éxodo 22. Vamos a tocar algunos versos de ese tema y después vamos a cerrar. En Éxodo 22, después de dar los 10 mandamientos y explicando más bien sobre los 10 mandamientos, dice en Éxodo 22, 18, dice, a la hechicera no dejarás que viva. Entonces, fue un crimen en el Testamento Antiguo practicar estas cosas. Un crimen que llevaba la pena de muerte. En Levítico 19, en Levítico 19, 31, dijo Dios, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni lo consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Contaminándoos, piensa en los hermanos, los jóvenes trabajando en su carro cubierto, con aceite, entrando en la casa limpia. Está contaminado, dice, por esto. En versículo 20 y 6 y 7, ahí en Levítico, dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Ahí en capítulo 20, pero en versículo 27, dijo, y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Era tan grave un crimen que llevaba la pena de muerte. Último pasaje del Testamento Antiguo en Deuteronomio 28. Porque Dios tiene sentimientos muy fuertes sobre ese tema. En Deuteronomio 18, 10. Deuteronomio 18, 10, y estamos terminando. Dice así, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Dios estaba destruyendo pueblos enteros porque practicaban esto. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, oyen. Mas a ti no te he permitido esto, Jehová tu Dios. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo. Eso puede traer consecuencias por años. Aún en el Nuevo Testamento, en Hechos 19, no voy a ir, pero dice aquí que los magos, cuando realmente recibieron al Cristo, ¿qué hicieron? Quemaron sus libros. Ya no querían continuar en esto. Y Simón, un mago, en Hechos 8, no voy a ir tampoco, pero él dijo que quería creer, era bautizado, y después había evidencia que esto todavía estaba en él. Y los apóstoles dijo, tú no tienes ni parte, ni participación en esto. Todavía estaba pegado a él la influencia de estas prácticas de hechicería. Entonces, algo bien fuerte, es algo tremendo en la Biblia. Y si has sido participando en esto, quiero orar por ti después del servicio hoy. Otro punto pequeño, una confusión muy, muy grande en este país. Dice en versículo 16 de nuestro texto, y ellos serán mi pueblo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Quiero hablar de cristianos solitarios. Es común en los Estados Unidos que un hermano diga, pues yo soy cristiano, pero es solamente yo y mi Cristo. Y no quiere participar en nada de la iglesia. Oh, sí, estudio mi Biblia, escucho en la radio, pero es solamente yo. Pero aquí no dice, y él será mi persona, ellos serán mi pueblo. Hermano, no oramos, Padre mío que está en el cielo. Padre nuestro que está en el cielo. Somos un cuerpo, no somos cristianos solitarios. Si eso es tu concepto de la fe, está tristemente equivocado. Bueno, voy a cerrar con un llamamiento breve. Hay un tiempo aceptable, empezamos con esto. ¿Cómo está contigo en esta mañana, amigo, hermano? Reflexionando en esto de la separación. Honestamente en esta mañana, ¿te crees que realmente estás siguiendo al Señor? El problema a veces es que hay personas que son casi cristianos. Son casi. Y aprendimos esto, creo que en la semana pasada, en Hechos 26. En Hechos 26 había un hombre que era casi cristiano. 26-24. De hecho, si estamos terminando. La persona, Agripa, estaba escuchando a Pablo y dice, diciendo a él estas cosas, Hechos 26-24. Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Mire cómo respondió, no se enojó, no estoy, sino que hablo palabra de verdad, de cordura. Pues el rey, esto es otro, el rey que sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa? Agripa es el rey que era casi cristiano. ¿A los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Eso es casi cristiano, casi apenas. Y tal vez hay personas aquí hoy día que por poco son persuadidas. Les gusta escuchar la palabra de Dios. Tienes un interés. Pero Herodes escuchaba a Juan, dice. Herodes escuchaba bien a Juan en Marcos 6. En Marcos 6:20. Dice, porque Herodes, un rey de Israel, temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndose quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes era casi cristiano, escuchaba la predicación de Juan. ¿Pero qué pasó? Cuando Juan vino y puso su dedo en la llaga de su herido y dijo, no puedes tener Herodias, la esposa de tu hermano, Herodes estaba dispuesto a matar al siervo de Dios. Entonces hay muchos que son casi cristianos, que quizás te guste escuchar la palabra de Dios, cantar las alabanzas, estar con el pueblo de Dios, pero cuando se hablan de tu pecado, querido, dices, basta ya, hablaremos de esto otro día. Con esta actitud te quedas casi cristiano y no completamente convertido. O tal vez eres como Dimas, que era un evangelista, viajaba con Pablo a todos lados y trabajaba mucho en el Evangelio y en 2 Timoteo 2:4. Lo voy a leer. Segundo de Timoteo, perdón, 4:10. Dijo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Entonces, este hermano estaba muy activo, y de repente, poco a poco, por el engaño de las riquezas, por el afán de este siglo, estaba evidente que era solamente casi cristiano. La mitad del corazón con Dios. La mitad del corazón todavía con el mundo. Como había dos rameras enfrente de Salomón peleando por un bebé. Y Salomón dijo, vamos a cortar en dos el bebé. Y la mamá verdadera dijo, no puedes partir. Pero la falsa dijo, pues córtalo. Y así el diablo dice, de tu corazón, córtalo pues, la mitad con Dios, yo solamente necesito la mitad. Pero ¿qué dijo Cristo Jesús? Amarás al Señor con todo tu corazón. Es importante aprovechar del tiempo aceptable. Hay una temporada en que Dios te está llamando, Dios te está tocando a tu puerta. Y lo tenemos que aprovechar. En Isaías 55:6, lo voy a leer. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras quiere decir, hay un tiempo que sí se puede venir. Y ese tiempo no va a durar para siempre. Hay una urgencia en estas palabras. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Dios no está diciendo, vuélvate a mí y traiga toda tu basura. No, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En Jeremías 8:20. 8:20 de Jeremías. Un verso horrible. Porque estamos viviendo en tiempos en que muchos están llegando al Señor alrededor de la comunidad latina. Pero dice en Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Vino la oportunidad y después se fue. Y estamos el mismo. Un día será muy tarde. Si tú vendes tu herencia como Esaú, menospreciando el valor de la gracia de Dios, recibiendo en vano el llamamiento, después puede vivir en lágrimas como él y será muy tarde. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos que tú toques, Señor, el corazón de alguna persona preciosa en esta mañana, Señor. Una persona que no está andando bien, Señor. Una persona que tiene ese corazón dividido, Señor. El diablo está ahí como la ramera mala diciendo, córtalo, córtalo. Una mitad para Dios y una mitad para el mundo. Oh, Padre, toca a esa persona en esta mañana, Señor. para que esta persona sea decidida a aprovechar, a gritar como ese ciego, oh hijo de David, ten misericordia de mí, entrando aún por violencia y no permitiendo que pase la oportunidad. Toque a esa persona, te pedimos en el nombre de Cristo.